Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 23 de septiembre, miércoles, Día Mundial de los Fondos Marinos.
Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar.
La ortodoxia dice que el fondo marino es aquello que está a más de 200 metros por debajo de la superficie de los océanos. Pero en la práctica consideramos como tal todo lo que está debajo del mar, que al igual que la tierra firme, tiene montañas, colinas, cordilleras, cañones, perdón, y una riqueza inmensa en forma de minerales, ya que las mayores reservas conocidas de manganeso, níquel y cobre están bajo el agua. Y eso es solo lo que sabemos, porque en un planeta como el nuestro, en el que podría parecer que todo está explorado y explotado, los fondos oceánicos son todavía un misterio, ya que solo conocemos un 5% de lo que hay en los océanos. Eso quiere decir que el 95% del fondo marino sigue siendo una incógnita. Si tenemos en cuenta que el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por los océanos, la conclusión es que todavía el planeta Tierra sigue siendo para nosotros un gran desconocido. Ayer el gobierno establecía ya formalmente las normas por las que se va a regir el teletrabajo. Hoy vamos a saber qué opinan de este nuevo decreto ley los pequeños y medianos empresarios, si les anima a invertir en esa nueva modalidad laboral o si por el contrario los costes añadidos que van a conllevar va a tener un efecto disuasorio. Se lo vamos a preguntar al presidente de Cepyme, a Gerardo Cuerva. Y el coronavirus está cambiando nuestras vidas en muchos sentidos, casi siempre para mal. Bueno, ahora también tiene su reflejo en los alquileres, porque muchos propietarios están añadiendo a los contratos la llamada cláusula COVID. ¿En qué consiste? ¿Es legal? Nos lo va a explicar todo el abogado Luis Delgado. Empezó militando en el Partido Comunista para pasarse después al Partido Popular. Su fama de rebelde, algunas de sus intervenciones en el Congreso y su costumbre de no morderse la lengua han hecho de Celia Bellalobos un personaje que no deja indiferente a nadie. Por eso es muy interesante lo que cuenta en su libro La Política Apasionada, donde repasa no solo su carrera político, sino también su vida privada. Con Celia Bellalobos charlaremos a eso de las 12 del mediodía para que nos cuente de todo.
¡Ay! Espero que me lo perdone.
Bueno, todo va a depender de lo que nos cuente en directo Celia Bellalobos. Y como cada miércoles tendremos cocina para gastroamantes con Marga García, una muy buena planta con Pedro Martín y los libros por un tubo de Ana Grau. Y preparada toda la redacción del Buenos Días Madrid para nuestra ronda de todos los días. Nieves, efeméride que te ha llamado la atención de este 23 de septiembre.
Tal día como hoy, un 23 de septiembre del año 1889, hace ya 131 años, se fundó la entonces desconocida fábrica de naipes Nintendo, la misma que en la década de 1970 evolucionaría hasta convertirse en un referente en el sector de las videoconsolas. Antes había explorado nuevos mercados, desde el arroz instantáneo hasta hoteles de encuentros amorosos y también la industria juguetera. Personajes tan míticos como Donkey Kong, Super Mario o Zelda nacieron de esta factoría. Actualmente Nintendo posee un capital social que ronda los 283.000 millones de dólares al año.
Belén, hoy hay que felicitar a gente muy conocida.
Pues la verdad que sí, muy musical nos va a quedar esta felicitación de cumpleaños. El primero de ellos llega hasta con nuevo disco bajo el brazo que verá la luz el próximo 23 de octubre. Bruce Springsteen, Letter to You, por cierto, esta canción que estamos escuchando, adelanto de ese nuevo disco que se llamará también así, Letter to You. 71 años que cumple Bruce Springsteen, se está llevando todas las felicitaciones en Twitter, trending topic, es la inspiración para todo lo que hago, es mi guía esencial desde que tengo uso de razón. Fuimos bendecidos con el nacimiento de Bruce Springsteen, hay quien ha llegado a decir en redes sociales, y me extraña que Juanjo Ceballos no nos haya traído unos pastelitos para celebrar el cumpleaños de su
boss,
máximo ídolo, de voz. Bueno, en este nuevo disco van a aparecer tres composiciones inéditas de los años 70. Ha encontrado tantas composiciones inéditas en su casa por ahí guardadas de los años 70 y 80 que ha dicho que tiene discos completos y que próximamente lo mismo, los va sacando poquito a poco. Así que felicidades para el boss, 71 años, cumple alguno más y que quieres que te diga un poquito peor físicamente, que ha tenido sus achaques, Julio Iglesias, 77.
De tanto correr por la vida sin fe.
Achaques que ha tenido y que ha tenido que salir en redes sociales a explicar qué es lo que le había pasado cuando vimos prácticamente que no podía caminar, aunque tenía un buen apoyo para poder ir andando por la playa. Dice que es que se cayó desde un pequeño puente que tiene en su casa, que esto es muy habitual en las casas de todos, y que por eso había tenido unos achaques y que estaba haciendo unos ejercicios de rehabilitación. Sopla las 77 velas en su casa de campo en República Dominicana, solo con su mujer, el resto de sus hijos no va a estar presente, nos ha comentado, y dice que de este año no pasa, que va a acabar su autobiografía.
Clara, ¿qué santos se celebran hoy y qué significan sus nombres?
Pues hoy tenemos la onomástica de San Pío de Pietrelcina, un santo del siglo XIX que fue fraile y sacerdote católico italiano que se hizo muy popular por los milagros que se le atribuyen y porque tenía estigmas en las manos, en los pies y en el costado. El significado es devoto, piadoso, un nombre perfecto para un santo, por otra parte. Y en España hay 749 hombres que llevan ese nombre. Y atención, felicidades a todos los informáticos, programadores y por extensión a los internautas, porque hoy es Santa Tecla, la patrona de este gremio. Santa Tecla, que escuchó predicar a San Pablo y se hizo fan absoluta, decidió seguirlo por todas partes, la madre se lo tomó fatal y mandó quemarla en la hoguera. Aquí sucedió el milagro, una tormenta que la apagó y se salvó Santa Tecla. El nombre es del griego y significa gracia de Dios. Y en España hay 202 mujeres que tienen este nombre y además están muy concentradas en Tarragona y en Cáceres.
Hoy en día sería una follower.
Sí, sí, una groupie.
Carmen, ¿con qué refrán nos quedamos este primer miércoles del otoño?
Sin llegar a meternos en las cabañuelas, arte de predicción meteorológica utilizado en el campo durante siglos que basa la predicción de todo el año en el tiempo del mes de agosto, sin llegar a tanto, al refranero le gusta comparar unos meses con otros y nos enseña que si del tiempo hablamos, lo que ocurre en un mes influye en otro. Por eso, del mes en curso nos dice que buen tiempo en septiembre, mejor en diciembre.
Martín Romo, ¿tenemos tema para el ratito de oyentes?
Hoy buscamos obsesiones y manías con los colores. ¿Te trae buena o mala suerte alguno? ¿Vistes solo de un color por algo? ¿Tienes quizás las paredes de casa pintadas de alguno en concreto porque te da buenas vibraciones? ¿Eres de amarillo que te pillo o de rojo que te cojo? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Gloria, ¿hacia dónde has enfilado nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Vamos camino de Plaza de España. Vamos a hablar con los empresarios y trabajadores del ocio nocturno madrileño que se encierran esta tarde en sus locales para reclamar la ampliación de los ERTE y evitar además la quiebra de más de 1.800 empresas del sector y la destrucción de más de 9.300 empleos en Madrid. Lo hacen bajo el eslogan Insomnio, nos habéis quitado el sueño, y vamos a hablar con los dueños del tablao flamenco de Las Tablas.
Y ya solo nos queda Carlos, después Hola. Del exitazo de la pregunta de ayer, Carlos, Madre ¿qué mía. Se te ha ocurrido hoy para nuestra encuesta?
Bueno, pues, sí, color verde que te pierde. Bueno, que hoy es Santa Tecla, he oído, ¿no? Que
sí,
es
señor.
El patrón de los informáticos. Pues un estudio universitario de la Universidad de Navarra, en concreto, dice que el uso de dispositivos digitales superó las 9 horas diarias durante el confinamiento. Más de 9 horas diarias usando los dispositivos digitales. En realidad dicen que el bienestar está en la barrera de las 2 horas. El que esté más de 2 horas con el móvil comunicándose en redes sociales ya se puede empezar a sentir mal. Por eso preguntamos hoy, ¿crees que estamos demasiadas horas delante de una pantalla? ¿Crees que estamos demasiadas horas delante de una pantalla? Y vamos, solo te va a llevar un segundo votar. No vas a gastar más. ¿Sí o no? En @buenosdiasom, nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, ¿sí o no? ¿Estamos demasiadas horas delante de una pantalla?
Es muy fácil votar, solamente hay que apretar una tecla digital. Y nos encontramos ahí en esa encuesta. @buenosdiasom es nuestro Twitter. Dentro de un ratito viene Carlos, nos avanza ya cómo va la encuesta y a eso de la 1:05, resultado final. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues ha costado un poquito, pero el teletrabajo ya está regulado en nuestro país. El gobierno ha dado luz verde al nuevo decreto ley tras meses de negociaciones con los agentes sociales. Era una necesidad ante una modalidad laboral que ha ocupado a cerca de 3 millones de españoles en los últimos meses y que ha llegado para quedarse. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Que esta norma, ya nos lo ha demostrado en pandemia, aumenta la productividad y aumentará sin duda la competitividad de la economía española.
Bueno, como decimos, la regulación era necesaria y urgente, teniendo en cuenta, lo dicho, que el trabajo a distancia ha venido para quedarse. Pero ¿qué supone este decreto para los trabajadores y para los empresarios? ¿Quién va a sufragar los gastos del empleo en remoto? Y sobre todo, ¿qué se considera teletrabajo? Porque a veces no estamos muy seguros de qué es exactamente. Bueno, para responder a estas y otras preguntas, hemos invitado a estar hoy con nosotros en Buenos Días Madrid a Gerardo Cuerva, que es el presidente de CEPYME, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Señor Cuerva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de una norma que ha sido fruto del consenso del diálogo social, lo cual es una buenísima noticia, aunque supongo que habrá partes en las que habrán tenido que ceder unos y partes en las que habrán tenido que ceder otros. Por eso, antes de empezar con el texto a desgranar algunas de las cosas más interesantes, sí le voy a pedir una valoración que hacen ustedes de este decreto que ayer era aprobado.
Yo creo que será un paso más, y siempre dentro del diálogo social, esa buena herramienta que creo que utiliza España, está bien. Yo creo que de alguna forma hay que buscar el compromiso para que esta medida, como bien decía, y que ha venido para quedarse, sea atractiva tanto para el trabajador como para la empresa, y que realmente sus fines sean buenos para el trabajador y para la empresa, incrementando la competitividad, la productividad de la empresa. Y yo creo que hacer un mundo más confortable y mejor.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, por el principio. ¿Qué establece esta norma como teletrabajo?
Bueno, teletrabajo, los procesos, los procedimientos que con más de un 30% de hora trabajada a la semana está fuera del puesto de trabajo habitual de la sede de la compañía. Por tanto, ese desplazamiento, es verdad que ahora estamos en un momento de confusión, porque realmente en este periodo extraordinario que estamos atravesando de COVID, el teletrabajo no ha sido como tal, sino ha sido el poder tener de alguna manera la llama viva de la empresa, y en ese sentido se han hecho muchos esfuerzos por parte de la empresa y muchos esfuerzos por parte de los trabajadores. Pero yo creo que en un régimen nominal, será aquellas actuaciones que se hagan, como ya digo, más de un 30% de horas fuera del puesto habitual de la sede de la empresa.
Es importante esto que está usted diciendo, porque realmente la norma no se ha hecho para tiempos de COVID, sino que se ha hecho para tiempos post-COVID.
Claro, yo creo que se ha llegado al convencimiento y se ha llegado al acuerdo que no vale en esta situación de anormalidad en la que estamos atravesando, no es el régimen nominal de funcionamiento de la empresa. Y por tanto, cuando afortunadamente y gracias a Dios superemos esta situación, pues vendremos a aplicar y a dar mucho sentido a la negociación colectiva y darle mucho poder en ese sentido, en esa negociación colectiva, en los acuerdos entre empresas, entre sindicatos, entre trabajadores y entre empresas, para poner las pautas definitivas del teletrabajo.
Bueno, estas últimas semanas, señor Cuerva, ha habido mucha especulación sobre qué gastos del teletrabajo iban a correr a cuenta del trabajador y cuál es a cuenta de la empresa. ¿Cómo ha quedado esto finalmente?
Bueno, yo creo que se pasa a la negociación colectiva y será esta, dependiendo del sector, dependiendo de la situación, dependiendo de las cualidades y las capacidades de cada puesto de trabajo y las encomiendas que tenga cada puesto de trabajo, rematar el coste asociado a las mismas y también las obligaciones que corresponden estar fuera de tu sede de tu empresa. Por tanto, yo creo que esa relevancia que se le da a la negociación colectiva creo que es importante. Son más de 5.000 mesas de negociación colectiva las que hay abiertas en España y sin duda ese diálogo social bipartito entre sindicatos y empresarios pone manifiesto la importancia en la relación laboral del empresarial.
Señor Cuerva, en este programa todos los martes abrimos un consultorio laboral con un abogado especializado porque hay muchísimas dudas sobre muchas cuestiones que tienen que ver en estos momentos tan complicados pues con los puestos de trabajo. Y mucha gente nos cuenta casos de empresas que les han obligado a teletrabajar, trabajadores que están teletrabajando y que quieren volver presencialmente pero no pueden, o al revés, trabajadores a los que se les está diciendo que vayan de manera presencial y que la empresa dice que no, que mejor que teletrabajo. Ya decimos que estamos viviendo unos tiempos inciertos, pero una vez que pase todo esto, que esperemos que sea cuanto antes, por favor, ¿cómo va a quedar el tema de poder o no optar al teletrabajo? ¿Tiene que haber acuerdo entre las partes, entre trabajadores y empresarios?
Ese es el espíritu. Yo creo que el espíritu, para que sea una norma atractiva, para que no sea una imposición ni por parte del trabajador ni por parte del empresario, se lleva al fin de que haya acuerdo, de que realmente no de forma unilateral se puedan decidir cuáles son las actuaciones, cuáles son, en este caso, relacionado al teletrabajo. Creo que es un paso hacia adelante y el bienestar de empresario, el bienestar del propio trabajador hará que la empresa sea más competitiva y la empresa sea más productiva, que en definitiva es lo que en España tenemos que conseguir, que la pequeña y mediana empresa sea competitiva y productiva.
Quedaba también otra incógnita que parecía que tiene una solución muy complicada y es el control de la jornada laboral, para bien y para mal, ¿eh? Quiero decir, para controlar al trabajador que, aprovechando que está en casa, bueno, pues trabaja menos de lo que lo haría de manera presencial, y para controlar también que no se nos exija trabajar más tiempo de lo que es estrictamente el horario laboral. ¿Cómo se va a controlar eso?
Bueno, pues como decía, será la negociación colectiva y dependiendo del sector y dependiendo del ámbito en el que vaya a hacer o realizarse ese teletrabajo, serán los distintos mecanismos de control, de tarea, porque no solo el tiempo efectivo. Yo creo que al final tenemos que ser conscientes, tanto trabajador como empresa, que hay que ser productivos, que vale, está 8 horas, yo creo que está claro y todos tenemos claro que no se paga por ir a trabajar, sino por trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues tendrá que haber un compromiso negociado en ese apartado de negociación colectiva para, por un lado, ver las herramientas necesarias para poder hacer en las mejores condiciones tu labor, tu trabajo, y por qué no estar también de alguna manera monitorizado a la hora de poder evaluar las tareas de trabajo y tiempo efectivo del mismo.
Pues me alegra muchísimo que diga esto, señor Cuerva, lo de la productividad, porque somos un país donde hasta ahora, por lo menos, se ha valorado más el tiempo invertido en una empresa, en un puesto de trabajo, hicieras lo que hicieras, que el resultado final. Y prueba de ello es esta obligatoriedad de fichar, que se aprobó hace muy poquito en nuestro país, para controlar las horas, en vez de controlar realmente el resultado de un trabajo. A ver si con el teletrabajo vamos un poquito más a eso, ¿no? A resultados más que a echar horas, que muchas veces son inútiles, porque uno ya ha acabado su trabajo y tiene que seguir en su puesto de trabajo hasta una hora determinada, pues porque así lo decide la empresa o el convenio o lo que sea.
Yo creo en la integridad de las personas, en la integridad del trabajador, la integridad del empresario, y baso la confianza de la relación laboral, la relación laboral en una relación de confianza. Yo creo que mal hacemos si realmente tenemos que medirnos al minuto, al segundo, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Eso parece que ya son tiempos arcaicos, ¿no? Yo creo que hay que instar a la responsabilidad individual de cada persona y acometer las tareas que tengamos encomendadas. Por supuesto que no haya abuso por parte del mundo empresarial, pues también a una demanda lógica del mundo sindical o del trabajador, pero me quedo con de verdad no quebrantar la relación de confianza que al menos en la pequeña y mediana empresa existe, y yo creo que es el camino adecuado para el incremento de productividad.
Para terminar, señor Cuerva, ya un poquito como resumen, desde Cepyme, no sé si están ustedes 100% satisfechos con el resultado que ha quedado después de tantas negociaciones reflejado en este nuevo decreto ley que regula el teletrabajo, ¿o hubiesen ustedes añadido o quitado algo?
Bueno, yo creo que en una negociación pelo en la gatera siempre se queda, pero el acuerdo siempre es posible. Yo creo que si bien el teletrabajo y regular el teletrabajo es una cuestión que hay que hacer, realmente la urgencia del mismo quizás se puede posponer. La pequeña y mediana empresa española lo está pasando muy, muy, muy mal. Y hay medidas encima de la mesa, como puede ser los pedientes de regulación temporal de empleo, que a día 23 de septiembre no es de recibo que la pequeña y mediana empresa no sepa qué tiene que hacer. Por tanto, yo creo que hay medidas de impacto sobre la situación económica que está atravesando este país, que tenemos que ponernos las pilas. La gente está pasándolo muy mal, y de verdad hay que dar el tiro certero y aprovechar el máximo esfuerzo en la mejor dirección.
Pues ojalá sea así, si no ha sido hasta ahora, que sea a partir de este minuto. Don Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de Cepyme, le agradezco mucho que haya estado un día más con nosotros.
Muchas gracias siempre a vosotros.
Un abrazo.
¿Sabías que...?
Se dice a buenas horas mangas verdes de todo aquel cuya presencia es necesaria en determinado momento, pero que llega a destiempo cuando ya no hace ninguna falta. El origen de esta expresión se remonta a los tiempos de la Santa Hermandad, cuadrillas de gente armada instauradas por los reyes católicos cuya misión era perseguir a los criminales, pero que casi siempre llegaban tarde, por lo que raramente los capturaban. El uniforme que llevaban tenía las mangas verdes, de ahí lo de a buenas horas, mangas verdes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y por desgracia tenemos que seguir hablando de la pandemia, del coronavirus, que está cambiando muchos aspectos de nuestra vida. Unas veces, hombre, pues no para tan mal, como es el caso del teletrabajo, que puede suponer una mejora en nuestras vidas, y otros casos, pues en fin, para bastante mal. Bueno, el coronavirus está teniendo incidencia incluso en los contratos de alquiler. ¿Por qué digo esto? Porque se está incluyendo en estos últimos tiempos la llamada cláusula COVID, que es un anexo en el que se describe qué ocurriría en caso de decretarse un nuevo estado de alarma o un confinamiento. Bueno, como todo lo nuevo, esta cláusula genera muchas dudas, comenzando por la de si es legal o no es legal. Por eso hemos acudido a un experto para que nos aclare todo lo que tiene que ver con esto. Luis Delgado es abogado de Legalitas. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si aclaramos algunas dudas, porque hay oyentes que se han encontrado de pronto con esto, ¿no? Con que han ido a alquilar un piso, una vivienda, y se han encontrado con que los dueños les han puesto delante en el contrato la cláusula COVID, que ahora explicaremos en qué consiste de manera detallada. Pero así de entrada, ¿es legal introducir esta cláusula en un contrato de alquiler?
En principio es legal. Yo entiendo que no habrá mucha gente que en un contrato de vivienda habitual se esté encontrando con esa cláusula, porque no tendría mucho sentido en ese tipo de contrato, puesto que la ley permite que el inquilino resuelva el contrato voluntariamente a partir del sexto mes. En otro tipo de contratos, como contratos de temporada para estudiantes, claro, locales comerciales, oficinas, ahí sí es más normal.
Bueno, ¿qué es lo que incluye esta cláusula o qué se puede incluir en ella?
Vamos a ver, esa cláusula regula esa circunstancia sobrevenida que ahora ya es posible y las partes pueden prever que ante una situación como la actual, pues de un nuevo confinamiento, un cierre de universidades, un cese de los negocios, pues prever cómo se va a regular su relación en esa situación, es decir, una resolución anticipada del contrato, una rebaja, una moratoria de la renta, en fin, regular esa situación que puede darse durante la vida del contrato.
Bueno, hay que decir que esta cláusula COVID puede ser muy beneficiosa para ambas partes, ¿eh? También para el que alquila, sobre todo. Estamos pensando, fíjate, Luis, nos decías, caso de estudiantes. Y los estudiantes normalmente alquilan un piso el tiempo que dura un curso. Normalmente son estudiantes que vienen de fuera. Esa cláusula podría contener, por ejemplo, que en caso de confinamiento, de suspensión del curso, que esperemos que no se dé, o de una situación similar, el estudiante podría anular el alquiler antes del tiempo previsto sin ninguna penalización, por ejemplo.
Claro, a ver, nos hemos encontrado durante el estado de alarma en marzo, pues que efectivamente los estudiantes en una gran mayoría se volvieron a sus lugares de origen, abandonaron las viviendas, dejaron de pagar la renta, pero tampoco devolvieron la posesión de la vivienda al propietario. Con esta cláusula tendríamos regulado pues en qué condiciones el contrato se puede resolver. Yo no puedo resolver el contrato si no entrego las llaves al propietario, por ejemplo. Si va a haber algún tipo de penalización, o incluso podemos prever que vamos a, para no perder el alquiler, pero bueno, durante ese periodo pues pactamos una rebaja de la renta, por ejemplo. Bueno, pues efectivamente las dos partes en este caso ganan, sobre todo porque lo tienen regulado de antemano y saben a qué atenerse.
Esta cláusula puede redactarse un poco como uno quiera, porque ya sabemos que los contratos de alquiler, empezando que existen tantas modalidades que ya nos perdemos, desde el contrato verbal, que sigue siendo tan válido como el escrito, hasta el escrito, que es el más recomendable, evidentemente, y uno muchas veces pues redacta las cosas a su manera, porque es un contrato que se firma entre las partes, no ante un notario. ¿Cómo se debe redactar esa cláusula? ¿Lo podemos dejar un poco al consenso entre el quien alquila y el arrendador?
Hombre, yo siempre no puedo por menos que recomendar que se asesore.
Que lo vea un abogado, claro.
Está claro. Pero bueno, sí, es una cláusula bastante abierta, es decir, no, mientras que no incluyamos ninguna condición que pueda ser ilegal, pues es una cláusula abierta a las necesidades de las partes y obviamente a lo que hayan pactado libremente.
En el caso de que alguien te consultara de manera profesional, Luis, ¿tú recomendarías incluir esta cláusula?
En ese tipo de contratos sí, es decir, en un contrato, por ejemplo, de temporada para estudiantes, sí, porque nos evitamos el conflicto jurídico que puede suponer pues que mi inquilino me deja de pagar la renta, pero no me restituye la posesión, porque en ese caso me veo abocado a un proceso judicial. Si lo hemos regulado previamente, pues sabremos a qué atenernos, o en el caso de los locales comerciales, que en el anterior estado de alarma, pues efectivamente los empresarios se vieron con sus locales cerrados, su negocio paralizado y una renta que necesariamente tenían que seguir pagando. Bueno, pues en vez de negociar con el arrendador en caliente en ese momento, si lo hemos pactado previamente, pues las dos partes habrán a qué atenerse.
Por último, Luis, seguro que hay mucho estudiante que nos está escuchando ahora y dice, hombre, yo alquilé mi casa, no firmamos ninguna cláusula COVID. ¿Se puede añadir una vez que ya se ha firmado el contrato?
Perfectamente, se puede hacer un anexo a ese contrato firmado por las dos partes donde se regule esta nueva situación. Sí.
Bueno, pues yo creo que eran dudas muy razonables. Teníamos oyentes que se habían asustado diciendo que me quieren poner una cláusula COVID. Esto no quiere decir que te puedan echar de casa si te has contagiado, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Eso sería ilegal, como te he dicho. Entonces no podría ponerse esa cláusula en un contrato. Como sería nula radicalmente si se pusiera, porque claro, es completamente contrario a la ley.
Bueno, iría más enfocada, como decimos, a que alguien que ha alquilado una casa durante un periodo de tiempo ante circunstancias, en fin, que tienen que ver pues con confinamientos y demás, pueda rescindir el contrato antes de ese tiempo sin penalización, tenga que entregar las llaves al dueño si es que lo deja, en fin, cosas que benefician a arrendatario y arrendador. Por lo tanto, cláusula COVID, muy recomendable en estos tiempos inciertos en los que vivimos.
Así es.
Luis Delgado, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por iluminarnos. Muchas gracias. Hasta luego.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
A las 10:30 de la mañana, bastante puntual, ha comenzado esa rueda de prensa que ya ha creado una cierta expectación del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Zapatero. Había la duda de si iba a anunciar o no nuevas restricciones para nuestra comunidad. Bueno, de entrada hay que decir que las restricciones nuevas, si es que las hay, van a ser anunciadas el viernes. Lo que se ha hecho el señor Zapatero ha sido un resumen de cómo está el coronavirus en nuestra comunidad y los datos son bastante inquietantes. Más de 200.000 casos, 181 brotes, la mayoría de los ingresos en UCI en nuestra comunidad son de personas mayores. En total, en todas las edades, tenemos en estos momentos en los hospitales 3.111 ingresados, de los cuales 417 están en UCI. Buena noticia, no tenemos ningún centro de salud cerrado. Sí es verdad que hay un 1,4% de aulas que están en cuarentena. Que esto dicho así parecen poquitas, pero en realidad son 832, lo cual afecta a 13.856 alumnos. Y el crecimiento de contagios, pues, en fin, es sostenido. Que esta palabra en este caso, pues, no es bueno. Como decimos, la Comunidad de Madrid está estudiando la posibilidad, bastante probable, por cierto, de que haya nuevas restricciones a la movilidad de los ciudadanos, pero son medidas que se están estudiando y que vamos a conocer, repito, el próximo viernes. Tenemos a Gloria Talavera con nuestra unidad móvil, como siempre, recorriendo nuestra comunidad y acercándose a puntos calientes. Y hoy uno de ellos, uno de esos puntos calientes, tiene que ver con empresarios y trabajadores del ocio nocturno que se van a encerrar esta tarde en sus locales. Reclaman la ampliación de los ERTE para evitar la quiebra de más de 1.800 empresas del sector y la destrucción de más de 9.000 empleos en nuestra comunidad. Van a estar toda la noche encerrados para demostrar, dicen, lo que a ellos les quita el sueño. Y antes de ese encierro, Gloria Talavera está con ellos. Gloria, cuéntanos.
Sí, y hemos llegado, Eli, hasta el tablao flamenco de Las Tablas. Está ubicado en el número 9 de Plaza de España. Ya lo tenían mal antes de la pandemia para que sus clientes llegaran por todas las obras de Plaza España. Pero ahora, con todas las complicaciones derivadas de esta crisis sanitaria, es imposible que lleguen, por ejemplo, los turistas extranjeros, que son sus clientes habituales. Estoy con las dueñas de este negocio que se abría hace 18 años. Una de ellas es Antonio Moya, otra es Marisol Navarro, las dos bailadoras flamencas que abrieron con muchísima ilusión este tablao flamenco, que ahora mismo pasa por grandes dificultades. Desde el mes de marzo no se ha podido abrir aquí ni un solo día.
Bueno, ya anteriormente a esto, como tú bien has dicho, desde el año pasado venimos sufriendo la obra de Plaza España, pero bueno, pensábamos, bueno, no, después de un par de añitos de un poco de sacrificio, va a quedar muy bien y nos va a beneficiar. Pero claro, con esta pandemia lo único que ha hecho ha sido hundirnos y destrozar lo que era para nosotros un proyecto de vida. Y desde antes, incluso del 14 de marzo, yo creo que fue unos días antes, pero ya una semana antes teníamos muy poquito público, pues cerramos y hasta el día de hoy no hemos podido abrir porque, claro, ¿para qué? Si es que no hay, no tenemos clientela.
Claro, esas tablas Marisol lleva, por lo tanto, sin subirse ningún artista y en estas sillas y mesas sin sentarse ningún cliente. Por eso vais a protagonizar hoy un encierro. También vais a estar aquí vosotras a las 7 de la tarde. También porque estáis muy preocupados por la situación de vuestros 6 trabajadores que siguen en ERTE. De momento, no sabéis qué va a pasar a partir de octubre.
Sí, claro, estamos muy preocupadas, con muchísima incertidumbre, porque los ERTE los tenemos hasta el 30 de septiembre. Tenemos a todos nuestros trabajadores ahora mismo resguardados por el ERTE, pero en una, con una enorme incertidumbre de lo que va a pasar. Tenemos necesidad de que se nos considere turismo a los tablaos flamencos para que nos metan en el paquete de ayuda de la prórroga de los ERTEs. Y claro, muchísima incertidumbre, sin público internacional, con mucha necesidad de poder empezar a trabajar ya y con la preocupación de lo que está pasando a nivel sanitario y a nivel de la economía mundial.
Y los gastos siguen siendo lo mismo, porque este es un local alquilado. ¿Pensasteis en la opción, por ejemplo, de abrir una terraza y de reconvertir vuestro ocio?
Mira, eso es un tema, porque nosotras, que a pesar de todas las dificultades, somos muy optimistas, pues y siempre estamos pensando en positivo y cómo salir de esta. Pues una de las opciones fue uno de los locales del mismo edificio que lo dejó porque era debido a la pandemia y a las obras tuvieron que desistir de su negocio, pues nosotros recogimos el local este y dejamos nuestra oficina y cogimos el otro e hicimos un cambio de actividad para poder abrir como bar y con terraza. Bueno, te puedo decir que nosotros hemos pedido el 1 de mayo solicitud de terraza y ayer nos llegó la denegación de dicha terraza. Es terrible. Cuando les llamo me dicen que, bueno, que han pasado a los técnicos el 28 de agosto la información de la solicitud y digo yo, pero perdona, mientras la ciudadanía se muere, ¿qué están haciendo las administraciones? La gestión del gobierno en general y de las administraciones es pésima.
¿Y los gastos a cuánto ascienden? Porque, claro, mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando, cómo pueden subsistir los empresarios, en vuestro caso, cerrados desde el mes de marzo.
Pues mira, nos estamos ahogando porque tenemos cero ingreso y todos los gastos fijos. Tenemos los gastos de alquiler, los gastos de suministros, los gastos de impuestos, gestoría. Entonces, claro, estamos tirando de un ICO que pedimos, que el ICO es endeudamiento, y en cuanto se nos termine el ICO, adiós, o sea, no sabríamos cómo subsistir porque no queremos endeudarnos más y ahora mismo se nos va el ICO, pues eso, en gastos fijos y cero ingresos.
Antonia, y estáis mirando a vuestro alrededor, ya me decíais que un compañero vuestro de aquí de la misma calle tuvo que cerrar su restaurante, pero hay datos que maneja Noche Madrid, la patronal de España de Noche. En estos momentos el 24% de los locales madrileños ya han cerrado, un total de 647. De aquí a finales de año se estima que se puedan destruir más de 9.300 empleos directos y arruinar el 69% de las pymes del sector de ocio y de los espectáculos. Vosotros no queréis, pero es una de las posibilidades que manejáis, el cierre.
Sí, efectivamente. Nosotros ya creo que tenemos muy poco margen de subsistencia, creo que un par de meses, si realmente no se agiliza el tema de los ERTEs, que hasta hoy quedan 10 días para que se termine y todavía no sabemos nada. Y además el gobierno lo está haciendo de forma arbitraria, no se sabe qué establecimientos dentro de este mismo sector van a entrar dentro de esta extensión de los ERTE y cuáles no. O sea, pésimo, que hay incertidumbre, vértigo, desasosiego en todo lo que son las pymes y empresas de nuestro sector.
Eli, son dos de las empresarias que, como decíamos, se van a encerrar hoy, en este caso en su local ubicado en Plaza de España número 9, Las Tablas, un tablao flamenco con 18 años de trayectoria que muchos extranjeros conocen, compran las entradas con antelación porque quieren ver un espectáculo de estas características en Madrid, pero decíamos, desde el 12 de marzo nadie se ha podido subir a estas tablas. Aquí vemos el escenario vacío, las sillas también, llevan así más de 6 meses y por eso son de las personas que piensan que este encierro es importante para visibilizar su problema. A las 7 de la tarde, además, la protesta se va a trasladar al Teatro Barceló, porque allí todos ellos van a hacer también, va a haber disc jockeys, camareros, camareras, relaciones públicas, animadoras, van a hacer la lectura de un manifiesto con ese eslogan que tú decías, insomnio, nos habéis quitado el sueño, para que todo el mundo, también los clientes, conozca cuáles son las situaciones y las reivindicaciones del sector. Y así estarán encerrados después cada uno en su local hasta las 7 de mañana de la mañana. Así que será un encierro de 12 horas.
Pues ya sabemos cómo están los hosteleros, lo sabíamos, que no están pasando por un buen momento. Esta tarde encierro para demostrar lo que les quita el sueño, que es evidentemente el futuro de sus empleos. Son ahora las 10 y 55 minutos de la mañana. Y es el momento, por lo tanto, de recordar de qué va hoy nuestra encuesta en la cuenta de Twitter, Carlos.
Hoy, que es Santa Tecla, ya, sí, señor. Ya no lo voy a recordar más, ya Santa Tecla, que nosotros además...
Puedes recordarlo siempre que quieras.
No, pero en fin...
Hoy estarán los informáticos todos, alguno nos habrá enterado que hoy es su fiesta.
¿Cómo lo celebrarán?
Y ahora, claro...
Me pregunto yo, ¿eh?
Pues escribiendo una carta en una máquina de escribir, de las antiguas.
Esas que se daba así al carro para pasar de línea, ¿no? El ras.
Las del Tipex.
¡Ay, el Tipex! Cuando uno se equivocaba, qué tremendo. Hemos evolucionado para bien, ¿eh?
Un poquito.
Todo hay que decir. Bueno, pues hablaba de que ha habido el primer estudio universitario, en concreto de la Universidad de Navarra, sobre el uso de dispositivos digitales durante el confinamiento. Uh-huh. Han descubierto que los españoles y también latinoamericanos, porque han hecho la encuesta a nivel español y latinoamericano, superamos las 9 horas... de uso diario de las pantallas y dispositivos digitales.
Pues mira, dicho así parece una barbaridad, pero si nos ponemos a pensar todo lo que hacemos con un ordenador, ya. Desde ver series hasta trabajar, sí. Hasta whatsappear, facebookear, sí. No sé si existe, sí. Me lo acabo de inventar. Uno va sumando y dice, oye, pues
suman. Entonces, claro, cuando ya es más de lo que empleas para dormir... Empieza a ser preocupante. Bueno, el nivel de bienestar lo ponen en el estudio en torno a las 2 horas para redes sociales, entretenerse o comunicarse. Y hay que decir que la gente que practicaba ejercicio físico o utilizaba, no las pantallas, sino cocinar, leer, pintar, tocar un instrumento, estaban mejor, sentían unos niveles de bienestar mayor. Bueno, pues eso, que es un estudio universitario, ¿no?
Sí, muy bien. Igual pero que nos ha venido al pelo
nosotros,
para nuestra pregunta.
Nosotros hemos hecho la pregunta de ¿crees que estamos demasiadas horas delante de una pantalla? ¿Y cómo crees que va la cosa?
Porque él sí va ganando por goleada, me imagino.
No, pues empezó así, empezó tímido. 43% sí, 57% el no, pero enseguida han llegado ahí los que saben. Y la cosa ahora está a favor de que estamos demasiadas horas, el 82%, y el 18% dice que no son demasiadas horas, que todavía podían estar más.
Es que fíjate, nuestra vida se está quedando reducida a 2 dimensiones, ¿eh? Vivimos a través de una pantalla.
Así es.
Y nos estamos perdiendo muchísimas... Es verdad que uno aprende mucho, entrando en internet,
sí.
Viaja a través de Google
Conecta
Maps...
Conecta con la familia que está afuera...
Exactamente, pero es que fuera de la pantalla hay mucho mundo también.
Sí, existe el mundo y de hecho esto pasa. Por cierto que hemos visto una de las noticias de las casas que venden instrumentos de música...
Sí.
Que el instrumento más vendido ahora mismo es el ukelele.
¿Y eso por qué?
Ha sustituido a la flauta en el mundo escolar y ahora que empiezan las escuelas. A mí me ha sorprendido mucho, por eso lo digo.
¡Qué cruz, Dios mío! No. El ukelele.
No, bueno. A mí también me cae mal, pero...
No, a mí no me cae mal, hay instrumentos peores.
Sí, sí, está la zambomba, en fin, hay algunos.
Sí, hay algunos que son...
¿Cómo es esa? ¿La carraca esa?
La gaita, que es un instrumento que a mí me gusta mucho, pero yo es que una vez... Perdona, vino un gaitero aquí, dijo, voy a tocar en directo y cuando soplo, a mí se me saltaron los empastes directamente. O sea, eso suena que no hay Dios que lo
Además,
pare.
Parece que va por el satélite,
perdona,
¿no? Primero sopla y luego al rato suena.
Pero eso tiene un volumen que se te riza las pestañas, en fin, una cosa tremenda, se te cae el pelo, es una cosa... tremenda, con lo cual, mira, en ese aspecto me alegro que no sea la gaita y que sea el ukelele, que es más discreto.
Ha sustituido a la flauta, ¿eh? Porque en los colegios ya se sabe que está mal visto esto de soplar y que salga aire.
Sí, ah, bueno, ah, claro.
Por esto es, por
claro,
esto es.
Claro, claro. Bueno, que llegan las noticias a Onda Madrid, que enseguida volvemos. Resumen de lo que ha dicho el viceconsejero de Sanidad, que ya sabemos que no va a anunciar nuevas medidas, que lo deja pospuesto para el viernes.